Por el puro gusto.
Radio.
Ya ingresaron a www.radiola.com.mx. Son las 9 de la noche y es día domingo. Es la hora de las divas y los divos del cine mexicano con su servidor, Edu Canseco. Y por favor, fanfarrias para nuestro anfitrión y titular, Peter Boy.
Muchísimas gracias, Edu, por esta presentación. Un gran saludo para ti. Como siempre, venimos de un domingo espectacular, el domingo anterior con Lupe Vélez. Y pues bueno, amigos, que nos hacen favor de escucharnos, y amigas, hoy es el último programa de este 2019, porque Radiola se va de vacaciones 15 días. No es que sea mi último programa de Divas y Divos del Cine Mexicano, pero sí nos vamos a ir de vacaciones. Entonces es el último programa del 2019. Antes que nada, pues como siempre, agradecimiento a toda la gente que me hace el favor de escucharme, ¿sí? A mi gran grupo de cine, La Época Dorada del Cine en México y Hollywood, ahí en Facebook me pueden buscar. A las grandes amigas, amiguitas, compañeras y todo, que me han hecho el favor de escucharme también a lo largo de este año, sobre todo a Isela Lacunza, a Tuki Gamarra de Perú, a Flor Gómez, que es una de mis moderadoras ahí en mi grupo de cine, Irmita Chapa, Iris Mayorga, casi siempre ya han estado al pie del cañón. A las demás personas no las nombro, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si no me mandan un saludo, si no me mandan un WhatsApp, si no se escriben en Radiola, en la página, para saludar y decir si les gustó el programa o en mi grupo de cine, pues no vas a ver. Nosotros sabemos, no me dejará mentir Edu, la gente que se conecta cuando hacemos las transmisiones, pero es gente que físicamente está ahí, pero no sé quiénes son. Entonces, si no me dicen quiénes son, pues nunca les voy a poder mandar saludos. Pero aún así, a esa gente que está ahí, un gran saludo y muy agradecido por haberme acompañado este año. Igual a la gente que ha descargado mis podcasts, tanto en iVoox y en Spotify. Y pues bueno, también agradecer como siempre a Jonathan, nuestro director, nuestro creador de Radiola, productor, tramoyista, carpintero, utilero, maquillista, en fin,
peinador, todo. De luces,
sí, que es el líder del grupo también, junto con Romina, por supuesto. También agradecer aquí a mi co-conductor estrella, Edu Canseco. Ya tenemos aproximadamente unos, no sé, 6-7 programas, 8, y creo que a la gente le ha gustado también mucho. Estrellan de repente a Jonathan, vamos a tratar de prometerles que el próximo año, a ver si en mi primer programa podemos estar los tres juntos. Claro. Y bueno, Edu, si tienes tú algo más para entrar de lleno, porque hoy tenemos un programazo espectacular, un programa navideño, por la época, entre comillas, pero a la vez es biográfico, y es un super divo, el gran Bing Crosby, que mucha gente sí debe saber quién es y mucha no. La gente que no sepa, aquí les vamos a decir. Así que si tienes algo más, Edu, adelante para arrancar, porque si no nos come la hora nacional.
No, vámonos de lleno con Bing Crosby. Sin duda, el más importante de los Croner, de los cantantes de la primera mitad del siglo. Él es muy importante porque él prácticamente innova lo que era el jazz y prácticamente hace popular el swing, una voz grave, una voz de barítono, bajo, grave, y sin duda cantaba lo mismo jazz que temas musicales, que temas para películas, country, música del oeste, temas patrióticos, religiosos, ganador de un Oscar, interpretaba baladas, cantaba canciones étnicas, sin duda un extraordinario talento.
Definitivamente, este gran homenajeado, no tienen ustedes una idea, amigos, quién era este personaje, quién es, y aquí se los vamos a dar a conocer. Obviamente que este divo, su nombre real era Harry Lillis Crosby. Él nace en Tacoma, Estados Unidos, un 3 de mayo de 1903, y muere en Alcobendas, España. Alcobendas es una provincia muy cercana a la Comunidad de Madrid, España, falleciendo un 14 de octubre de 1977 de un infarto. Y si mal no recuerdo, él estaba jugando golf cuando le da ese infarto, porque a él le gustaba muchísimo jugar golf. Entonces le da ese infarto. Bing Crosby, acertadamente, como dice nuestro amigo Edu, Bing Crosby es uno de los grandes crooners. La palabra crooner, amigos, se aplica a ciertos cantantes masculinos que interpretan un tipo de canción, un tipo de canción popular, un tipo de canción clásica. Es de origen estadounidense, obviamente, pero también crooner eran aquellos personajes que sabían cantarte al oído, sabían aprovechar su voz para aplicar el romanticismo, ¿sí? Crooners famosos hay algunos, además de Bing Crosby, pero antes de decirle eso, déjenme decirle que este gran señor fue uno de los primeros grandes artistas multimedia, efectivamente entre la década de los 30 y la década de los 50, ¿no? La expresión multimedia se refiere a los medios que pueden ser variados, texto, imágenes, sonido, animación. Bing Crosby es un monstruo, tuvo muchísimos éxitos en su vida, grandes discos, grandes ratings en radiofusoras, sus películas mundialmente son vistas también, porque además fue un gran actor. Y fíjense, amigos, este señorón, este gran crooner llamado Bing Crosby, fue el arquetipo, fue el estereotipo para que grandes crooners y divos como Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin, John Lennon, Elvis Presley, Michael Bublé, todos ellos, por citarles alguno, tomaran como modelo a Bing Crosby, ¿sí? Bing Crosby fue un artista, o fue el artista que más discos ha vendido en el mundo durante décadas. O sea, es un gran, gran vendedor de discos. Aunque, déjame decirte a ti, Edu y amigos, la última certificación que se hace de este grande fue en los años 70. En los 70 él ya tenía vendido 500 millones de discos por todo el mundo. Era en esa época el máximo vendedor. Obviamente que no se sabe porque se ha perdido un poquito ya ese recuento, pero se cree y se estima que Bing Crosby hasta la fecha ha vendido más de 1,000 millones de discos en el mundo. Fíjate, nada más, Edu, amigos, siendo con esto posiblemente el mayor vendedor de discos en toda la historia. Pero ahí no paramos de contar. Bing Crosby, amigos, es un personaje muy especial. Es un personaje muy escuchado en época navideña. ¿Por qué? Porque Bing Crosby, amigos, sacó un disco, sacó un álbum con éxitos navideños, que es el álbum más vendido en toda la historia también de la música. O sea, otro récord más de Bing Crosby. Y según el libro Guinness, amigos, de los récords, la canción White Christmas o Blanca Navidad, que todo mundo la conocemos, tiene vendidas, fíjate nada más, Edu, más de 50 millones de copias en todo el mundo, y sigue contando, y le escuchan cualquier país de cualquier parte del mundo, sin importar que la lengua de este personaje fuera la lengua inglesa o la lengua inglesa. ¿Qué te parece, Edu?
Pues no me sorprendería, porque Bing Crosby, mira, además de ser cantante, actor, también fue una estrella de la radio, y él comenzó su carrera siempre admirando y emulaba mucho a Louis Armstrong. Y entonces, como tú sabes, su tono, su forma de cantar, emulaba muchísimo a la gente de color. No me sorprende, porque cuando escuchamos Blanca Navidad, aunque no importa el país ni la lengua, inmediatamente esa voz, esa música, esa orquestación tan extraordinaria. Yo creo que la música es lo que une a los mundos, a los países, a las ideas de todas las personas. Y yo creo que él atinadamente supo crear algo tan extraordinario, aunado por supuesto a su gran talento.
Sí, totalmente de acuerdo. Cuando ustedes escuchen cantar a Bing Crosby, amigos, que les tengo dos grandes canciones navideñas de él, van a ver el tipo de voz. Es la clásica voz antigua, así se las puedo definir, ¿sí? Uh-huh. La clásica voz antigua, que también la han escuchado con en su momento con Frank Sinatra, ¿no? Entonces, este personaje tiene el récord imbatible de éxito de ventas con sus discos. O sea, es impresionante. Y además de eso, déjenme decirles, amigos, que Bing Crosby es considerado hoy en día la voz humana que más se ha grabado electrónicamente. O sea, fíjense nada más todo lo que les estamos diciendo de este personaje, que estoy seguro que muchos de ustedes no lo conocían. El prestigio de Bing Crosby es universal, simple y sencillamente. Es un personaje importantísimo. Y ahorita que nos hacíamos referencia a la denominación crooner, mucha gente me va a decir, a ver, Peter Boy, danos unos ejemplos. Bueno, en aquellas épocas, en los 20, 30, 40, 50, 60, Estados Unidos tuvo algunos crooners. Obviamente, ya les mencionamos, Frank Sinatra, que es la voz, que es el crooner número uno, no obstante que Bing Crosby fue el maestro de todos, ¿no? Pero aún así ni Frank Sinatra ha roto los récords que tiene Bing Crosby. Dean Martin, que era parte también del grupo selecto del Rat Pack que tenía Frank Sinatra, junto con Sammy Davis Jr., otro de los grandes crooners. El gran señor y divo, y longevo y sigue cantando, Tony Bennett, con más de 80 años de edad. Tony Bennett es un super cantante. Pero no únicamente han existido crooners norteamericanos, amigos. En Inglaterra tenemos a dos grandes personajes que a mí me encantan. Uno de ellos se llama Matt Monroe. Como decir Marilyn Monroe, pero sin la E. Monroe. Matt Monroe, si ustedes lo escuchan cantar, van a pensar que es Frank Sinatra, por la tesitura de voz, por la forma como canta. Cuando puedan, entren a YouTube y escriban Matt, con doble T, Matt Monroe. Tiene una voz espectacular. Y el otro, que es mi favorito, es mi número uno, porque a mí me encanta ese señorón desde que estaba yo muy chico, el gran Engelbert Humperdinck. Engelbert Humperdinck. Excelente. Olvídense, es un crooner con una voz maravillosa, una voz espectacular. Pero si ustedes me dicen, a ver, Peter Boy, dame un ejemplo de algún crooner en México. En la época de oro, amigos, existió un actor y cantante y crooner muy famoso, Fernando Fernández, el hermano de Emilio, el Indio Fernández. En sí le decían el crooner de México a Fernando Fernández. Una voz maravillosa, una voz que enamoraba, una voz que susurraba. Y ese es un gran ejemplo de un crooner en nuestro país. Que también, por ejemplo, amigos, adelantándome un poquito a épocas, en su momento también Luis Miguel estuvo considerado como un crooner, ¿no? Ya Luis Miguel ya no es ni la sombra de lo que fue, pero en su momento, si ustedes recuerdan aquel famoso álbum de Romance 1 y Romance 2 de Luis Miguel, la voz de Luis Miguel también era espectacular. En sí su voz sigue siendo considerada de un crooner, ¿no? Aunque ya realmente ya no canta Luis Miguel. ¿Qué te parecen estos crooners? Sí, adelante.
No, ¿sabes cómo pueden también nuestros escuchas identificar un crooner? Aquel hombre vestido de smoking, impecable, frente a un micrófono y que toma el micrófono entre sus manos y empieza a cantar. Precisamente la portada que dijiste de Luis Miguel del Romance emula un crooner. ¿Sabes dónde también encontramos a dos crooners? Digo, obviamente simulándolos. ¿Sí? A Pedro Infante y a Luis Aguilar en la película A Toda Máquina, cuando están saboteándose la gringa, que cantan cada uno frente a ella. Eso es como lo más cercano a un crooner, para ilustrarlos.
Totalmente de acuerdo, y eso te iba a decir, exactamente, o sea, estamos telepateados, y no nos ponemos de acuerdo, amigos.
Es que es para que vean nuestros escuchas, que leemos, buscamos y
exacto. ¿No? Pedro, les voy a dar otro ejemplo muy claro. Pedro Infante, en la película Escuela de Vagabundos, cuando le canta Miroslava en la fuente al oído, ¿se acuerdan?
Claro.
Sí, y el gallo Gil y Luis Aguilar también, aún así, cuando cantan por teléfono la de Despierta Rosita Arenas, en la película de A Toda Máquina. Uh-huh. ¿Qué te ha dado esa mujer? Perdón, era ¿qué te ha dado esa mujer? O sea, ese tipo de canto, ese es. Inclusive los crooners, como atinadamente decía Du, van a ver siempre un hombre de smoking, con moño de preferencia, y con un micrófono antiguo, aunque sean cantantes modernos.
Así es.
Actualmente, en la actualidad, para mí el crooner más famoso y el que más me gusta es Michael Bublé.
Ya.
Michael Bublé, el canadiense, es un divo. Es un divo de la música. Y regresando a Bing Crosby, amigos, fíjense bien lo que les voy a contar. Bing Crosby, en aquellas épocas, en los años 20, 30, 40, era tan famoso y tan popular que a mediados del siglo XX se hizo una encuesta para ver quién era más famoso y más respetado, si Bing Crosby o el Papa Pío XII, que en ese momento gobernaba el Vaticano. Y Bing Crosby arrasó. Es un personaje tan exitoso, tan carismático. Todo mundo lo copió, todo mundo lo imitó, y su éxito en la lista sigue siendo impresionante. O sea, por ejemplo, se ha contabilizado mucho las veces que Blanca Navidad se ha tocado, se ha cantado. Es impresionante. O sea, Crosby, sin que se extiendan todavía, batió el récord de los Beatles, batió el récord de Elvis Presley, los récords de Michael Jackson, los récords de Madonna, perdón, de quien me ponga, ¿no?
Claro.
Crosby tenía sencillos, el singles, o sea, la canción, la más fuerte, ¿no? Separadas, las separaba cada año, y entre 1931 y 34 tuvo 24 sencillos populares en las listas número uno. Pero además de eso, seguimos sumando los récords de Bing Crosby. Él registró más de 2000 grabaciones para anuncios comerciales con su voz. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Sí, adelante.
¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Logra estos récords sin la tecnología, sin la publicidad, sin lo que contaba Michael Jackson, Madonna, los videoclips, las propagandas de los comerciales, la moda, las portadas de las revistas, estarás de acuerdo, las presentaciones en los programas. Y otra cosa bien importante, cómo el talento roba y destacará siempre. Bill Crosby, curiosamente, no era la gran belleza, estarás de acuerdo.
Así es. Sí, totalmente.
No tenía ese porte, esa personalidad de tal vez Elvis Presley, de tal vez Frank Sinatra, ¿no? Esos ojazos del señor Sinatra.
Sí, que Bing Crosby era un tipo de ojo de color, pero
así es.
No muy bien parecido, pero con mucha personalidad. Y fíjate, y ahorita hablándoles de que Bing Crosby hizo 2000 comerciales, imagínense nada más 2000 comerciales, amigos, o sea, estar grabando y que le estén pagando. Hizo también 4000 programas de radio. Y como decía atinadamente Edu, una gran cantidad de apariciones en cine, en televisión. Es el artista más registrado en toda la historia. No le busquen, olvídense, ya les dije ahorita, no le busquen que los Beatles, que Michael, que Queen. No, señor, este señor. Por eso les dije, si no lo conocen aquí, lo van a conocer, ¿sí? Además, Bing Crosby, amigos, anotó 41 registros número uno en las listas musicales. 43 incluyendo en segundo lugar y en tercer lugar, siempre encabezado con la Blanca Navidad, más que los Beatles, más que Elvis Presley, más que Frank Sinatra, más que todo. Y si ustedes me dicen, es que Frank Sinatra, sí, estoy de acuerdo, a mí Frank Sinatra me fascina, es uno de mis divos favoritos, pero las grabaciones, amigos, de nuestro homenajeado, alcanzaron las listas de popularidad 396 veces, más veces que Frank Sinatra, más veces que Elvis Presley combinados. Fíjate nada más, Edu.
Es sorprendente, ¿no? Sobre todo cuando naces con talento, es impresionante, ¿no? Todo lo que puedes hacer, ¿no?
Y así es.
Sobre todo, fíjate, a lo mejor ahorita te dicen o nos dicen nuestros escuchas, oye, pero Frank Sinatra, ¿qué crees? El que pega primero, pega dos veces, definitivamente. Si no hubiera existido Bing Crosby, no existirían todos los demás, ¿no?
Así es.
A quien honor merece.
Sí, él fue su personaje a seguir, su dato a seguir, su estereotipo a seguir. Pero bueno, vamos a dejarle aquí, Edu, vamos a un corte musical para que ustedes escuchen la canción más vendida en toda la historia de la humanidad, Blanca Navidad, en la voz del crooner Bing Crosby. Regresamos.
Por el gusto.
Radio. A white Christmas, just like
treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and brown, and may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Por el puro gusto. Radio. Y ya regresamos después de escuchar Blanca Navidad con el gran Bing Crosby, el Divo, que es el tema del día de hoy en este su programa Divas y Divos del Cine Mexicano. Y aprovechando que nuestro anfitrión Peter Boy me dio el uso de la voz, los quiero invitar para que nos escuchen de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde completamente en vivo en un programa que se llama Los Extraños Pasajeros. Ahí hablamos de todo lo relacionado con la cultura pop, discos, películas, series, telenovelas, actores, cantantes, actrices, discos, canciones que ya no suenan, que ya casi no se escuchan, pero formaron parte de nuestra vida, y aquí les hacemos pues un pequeño homenaje porque formaron parte de nuestra vida. El día 20, que es viernes, nos vamos también de vacaciones, pero los esperamos. Agréguense por favor al WhatsApp 55 64 13 98 61. Se van a divertir y se van a acordar de un buen de cosas. Y ahora sí, nuestro anfitrión, por favor.
Así es, Edu, muchas gracias. Pues sí, amigos, espero que hasta ahorita, que ya me están llegando algunos mensajes de WhatsApp, la gente está sorprendida con lo que estamos hablando de Bing Crosby, y los vamos a seguir sorprendiendo, ¿eh?
Sí, déjenme
decirles, amigos, fíjense nada más, ustedes saben que existe un paseo de la fama en Hollywood, donde están todos los actrices, los actores, productores, gente de la música, la gente más importante en la historia universal, para terminar rápido. Uh-huh. Todos tienen su estrella en el Paseo de la Fama. Bing Crosby ha sido galardonado con 3 estrellas en el Paseo de la Fama. Una para grabaciones, una para radio y otra para películas. Fíjense nada más eso. Este señorón es el artista más registrado en la historia, con 400 o más de 400 éxitos sencillos, o sea, de super éxito, más de 400 en el mundo. ¿Quién puede presumir que tuvo 400 sencillos más vendidos en el mundo? Un logro que ni Elvis, ni los Beatles, ni Michael, ni Frank Sinatra, ni nadie los tiene, ¿sí? En sí, Bing Crosby también, amigos, tiene registrado 4 actuaciones en el Salón de la Fama de los Grammy, cosa que no todo mundo lo hace, ¿sí? Ese es un premio especial que se estableció en 1973 para honrar las grabaciones que tienen importancia cualitativa y histórica, fíjense nada más. O sea, pero aparte de las canciones, aparte de que es crooner, amigos, y aparte de que es cantante, y aparte de que tiene todos los récords del mundo, Bing Crosby también forma parte de la lista de los actores más taquilleros en toda la historia del cine. ¿Cómo ves, Edu? Todavía, no. Échate esa.
No, y aparte de eso, te voy a contar también que fue líder en ventas de discos, ratings de radio, de películas, y ganó un Oscar en 1944 por su película Siguiendo mi camino. Muy buena película, porque él interpretaba al padre Chuck O'Malley y habla de la importancia de la religión en nuestras vidas como parte del ser humano. No solo el materialismo es lo único que importa, también el aspecto espiritual desarrollar.
Totalmente de acuerdo. Ahí gana el Grammy por la actuación que tuvo él como sacerdote.
Efectivamente.
Pero si se dan cuenta, amigos, Edu lo dijo muy sencillo. Pues Bing Crosby, además de ganar Grammys y Grammys y Grammys por la música, también ganó Óscares por actuación. O sea, un tipo completísimo Bing Crosby. Creo, yo estoy muy seguro que mientras más siguen escuchando ustedes este gran programa y último programa, se están sorprendiendo de Bing Crosby, de este gran famoso y cantante y actor estadounidense, ¿no? Inclusive Bing Crosby, amigos, tiene como apodos el Bing, Der Bingle y The Old Greener, ¿sí? Tuvo como 3-4 apodos, ¿no? Pero hay un dato muy importante, amigos, de Bing Crosby. Alrededor del año 1948, cuando él estaba en su máximo esplendor, en su máximo apogeo, las encuestas sobre Bing Crosby lo declaraban el ser vivo o el hombre vivo más admirado del mundo, ¿sí? O sea, ahí les va diciendo, o sea, no nos tocó vivir, efectivamente, no nos tocó estar ahí, pero para eso es la historia y para eso este programa de radio, ¿no? Donde revivimos a personajes que conocíamos mucho, conocíamos poco o no conocíamos nada de ellos. Yo, mientras más leí de Bing Crosby, me fui sorprendiendo más. Inclusive, otro dato de Bing Crosby es que la primera grabación de él, la primera que hizo, fue transmitida durante 20 semanas en toda la Radio Nacional de Estados Unidos en el año 1932. Fíjate nada más.
Ya, 90 años casi.
Sí. Líder de ventas en discos, rating de radio, películas, el que más recaudó en Estados Unidos, el que más dinero ganó. Fíjense, y aún así déjenme decirles que Bing Crosby tenía 6 hermanos, ¿eh? No crean que era
hijo único o algo.
Sí, sí. Fue el gran actor estadounidense, y sus padres, de nombre Katharine Helen Harrigan y Harry Lincoln Crosby, que era el papá de Bing Crosby, ¿sí? Pero Bing Crosby despuntó, pero terriblemente. O sea, este hombre, amigos, para que se den la idea del genio que era, Bing Crosby era capaz de memorizarse una canción completa después de escucharla únicamente en una ocasión. Fíjate nada más la memoria que tenía este grande Edu.
No, y la capacidad del gran talento, no. Y aparte, te voy a contar algo más. Medía solo 1.70. Digo, tomando en cuenta que allá todos miden 1.80, 1.90.
Sí, claro.
Pues estaba chaparrito, ¿no?
Sí.
Fíjate que su vida también de repente tuvo algunas tragedias. Su hijo Gary murió de cáncer de pulmón en 1995. Y otros dos hijos, Lindsay y Dennis, ambos se suicidaron, ¿tú crees? En 1989 y en 1991 respectivamente. Sus hijos lanzaron un libro autobiográfico y contaban que no era muy buena persona, que era un tacaño, era un avaro, un miserable y un cruel, pero bueno, esos son los hijos.
Sí, aunque aparentemente dos de los hijos desmintieron a medias, ¿no? Lo que había dicho el otro hijo. O sea, vamos a decir que el 50% de lo que él dijo en ese libro fue cierto, y el otro 50% ya le metió un poquito más para vender. Ya. Entonces, sí, entonces así fue esto. Y fíjate, volviendo a un poco a los crooners y a este gran personaje de Bing Crosby, Edu, otro grande de Hollywood que también por ahí no comentamos de los crooners fue el famoso Fred Astaire.
Todo
el mundo lo conocía como un gran bailarín porque era un famosísimo bailarín, pues también era cantante. Era cantante y era un gran crooner. Así como yo les decía hace rato. Entonces, esto ha sido increíble, esto ha sido formidable, la capacidad que tuvo este hombre de vender, la capacidad que tuvo de hacer todo, de que sus ventas fueran espectaculares, fueran extraordinarias. No, fue algo increíble lo que Bing Crosby, amigos, hizo de sus ventas, de sus discos, de sus películas, de Estados Unidos y de su vida. Un grande, grande, grande de la pantalla, un grande de la discografía, que obviamente su récord, sus glorias van a quedar así a la posteridad. Y si no tienes otra cosa, Edu, para seguir hablando de este gran personaje, vamos a un corte musical y regresamos.
Claro que sí, regresamos, y sobre todo una gran muestra de sencillez, de humildad, porque no se le conoce ningún escándalo, ni que fuera una persona odiosa o algún conflicto con algún compañero. No, de verdad que no, Es extraordinario el gran ejemplo que nos dan de verdad las divas y los divos, porque son tan sencillos, son tan humildes, y nosotros que nos queremos creer lo que no somos. ¿A poco
sí?
No.
Sí, tomando en cuenta los artistillos que hay en estas épocas que se sienten divos. No, señores, este personaje, este señorón que arrasó con todos los récords, este sí es divo. Y es más divo que Elvis, y es más divo que Frank, y es más divo que los Beatles. Así que imagínense nada más la magnitud de este personaje. Pero bueno, vamos a otro corte musical. Les vamos a presentar otra gran canción de Bing Crosby. Únicamente les vamos a dar dos canciones en este último programa, amigos, porque ahorita vamos a regresar para el último corte final, que lo vamos a alargar un poquito. Vamos a seguir hablando de Bing Crosby, vamos a seguir agradeciendo y nos vamos a despedir, pero todavía hay más. No crean que ya nos vamos a ir, ¿eh? Así que regresamos con este corte musical.
Por el gusto. Radio.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Why?
Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
With little tin horns and little toy drums, Rudy toot toots and rummy tum tums, Santa Claus is coming to town. And curly head dolls, a toddle and cool, elephant boats and kitty cars too, Santa Claus is coming to town.
The kids and girls in Boyland will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas tree.
You better watch out.
You better not cry.
You better not pout.
I'm a-telling you why.
Santa Claus is coming to town.
Thank you.
bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out.
You better not cry.
You better not pout.
I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town. You better watch out.
You better not cry.
You better not pout. I'm telling you why.
Santa Claus is coming.
You mean the big fat man with the long white beard.
He's coming to town.
Por el puro gusto.
Radio. Ya estamos de regreso. Esperemos que hayan disfrutado muchísimo este segundo tema relacionado con Bing Crosby, con la Navidad, y vamos a darle oportunidad al tercer bloque, y viene como todo lo mejor. ¿A poco no, mi estimado Peter?
Así es, mi querido. Ya después de escuchar el segundo gran éxito navideño de Bing Crosby, bueno, estamos con este último y tercer bloque, ya no tenemos más canciones. Lo quise dejar así para poder extenderme un poquito más con este programa y también con saludos a toda la gente. Y bueno, fíjense ustedes que aquí hay un dato muy importante, amigos, en la vida de Bing Crosby. El ascenso a la fama y a la popularidad de este gran divo, Bing Crosby, coincide con la masificación de la reproducción eléctrica y los micrófonos. ¿Qué quiere decir? Que Bing Crosby ya aprovechó esto. ¿Para qué? Para, a través del micrófono, desarrollar un estilo más dulce, más suave y más conversacional cuando cantaba, ¿sí? Que esta es la famosa técnica del crooner. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas lo que existían eran los grandes tenores, los grandes barítonos, como un Enrico Caruso de aquellas grandes épocas, ¿no? Entonces, estos grandes barítonos ya saben que es una voz potentísima, ¿no? Entonces, cuando aparece la electrónica, cuando aparecen los micrófonos, pues ya dio paso a aquellos cantantes de bajo tenor, voz media grave, voz arrulladora, o la típica voz del crooner, como decíamos ahorita, ¿no? Esto ayudó mucho, apoyó mucho en los estudios de grabación para que estas voces espectaculares e impresionantes, pero que no eran tan potentes como las de un tenor, se pudieran escuchar a través de una reproducción electrónica o a través de un micrófono. O sea, esto fue importantísimo. Obviamente que de ahí Bing Crosby empezó a tener muchos contratos, le empezaron a pagar muy buen sueldo, unos sueldos formidables para esas épocas, ¿no? Pero también hay algo muy importante, amigos, que no hemos hablado de Bing Crosby, que se los quiero dar aquí a notar. Durante la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolla precisamente en la época en que este crooner vive y existe, además de que Bing Crosby era un gran cantante, era un gran actor, Bing Crosby protagonizó muchísimas actuaciones para los soldados estadounidenses apostados en Europa. Pero además de eso, de las presentaciones que hizo, también hizo transmisiones dirigidas a hacer mella en la moral del ejército nazi, ¿sí? O sea, echándole en pocas palabras al ejército nazi. Por eso Bing Crosby, uno de los apodos que tuvo fue el Der Bingle, medio raro el apodo. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, amigos, en el año del 45, se hizo una encuesta donde demostró que Bing Crosby, gracias a la cooperación que él tuvo con el ejército, con sus presentaciones y con las transmisiones que hacía para levantarles el ánimo a los soldados estadounidenses y bajar la moral del ejército nazi de Adolfo Hitler, se demostró con estas encuestas que Bing Crosby ayudó más a levantar la moral del soldado estadounidense y por encima del presidente Franklin D. Roosevelt, de Eisenhower y el mismo Bob Hope, que Bob Hope fue un gran artista estadounidense y un gran comediante de teatro, radio, cine, televisión, nacido en aquellas épocas, porque Bob Hope hasta su muerte fue uno de los grandes precursores de amenizar a las tropas norteamericanas cuando estaban en conflictos bélicos apostados en otros países, ¿no?
Así es.
Entonces, así es. En sí la famosa revista Life publica en aquel año del 45, no solo mencionaba que Crosby se había convertido en una gran institución sino que además de eso vendió 60 millones de discos también. O sea, seguimos con los récords. Había comercializado más de 2 millones de copias en Estados Unidos y más de 250 mil en el Reino Unido. Y por eso, pues él era el hombre más admirado del país, como le habíamos dicho ya a ustedes, ¿no? Anteriormente. Entonces, Bing Crosby, además de que era un divo, también tuvo un rol muy importante en el desarrollo del videotape. Imagínense nada más, amigos, en el desarrollo del videotape o el videocassette o la cinta de video, como lo llaman ustedes, porque él, gracias a que Bing Crosby amasó grandes fortunas de dinero, fundó una empresa y en 1951 la gran empresa de Bing Crosby demostró la primera videocinta realizada en un equipo Ampex modificado. Fíjate nada más, o sea, Bing Crosby además de eso hizo muchas cosas muy muy importantes, que mientras más las menciono, mientras más leí, mientras más las leo, pues te asombras, Edu, te impresionas lo que este hombre hizo, que poca gente la conoce, ¿no? También llegó un momento, por ejemplo, amigos, en que la posibilidad de editar grabaciones para los famosos segmentos que él hacía en los programas en los que se presentaba. Recuerden que antes había las famosas risas enlatadas, ¿no? Que les llamaban.
Así es.
En las comedias, ¿no?
Sí, las risas grabadas.
Exactamente, que en El Chavo del Ocho, por ejemplo, las ponía, ¿no?
Hoy entonces, sí. Y a mí me chocan.
Sí, esas risas enlatadas siempre fueron muy presentadas en las comedias de situaciones, ¿no? También es de los precursores de eso. Pero Bing Crosby, además de eso, era un gran amigo. Era un gran, gran, gran amigo. Ese famoso aparato Ampex que les decía, que Bing Crosby desarrolla, pues también fue muy importante en la industria cinematográfica, en la industria de la radio. Y había un personaje, amigos, que era muy amigo de Bing Crosby, que Bing Crosby le regala un aparato Ampex para que su guitarra sonara mejor. Este divo del que les hablo y amigo de Bing Crosby era el famoso Les Paul. La gente que conoce de música y que sabe de música sabe que las guitarras Les Paul son las guitarras más caras del mundo. Y una Les Paul de los años 40, 50 la pueden vender en cientos y miles de dólares, 300, 400, hasta medio millón de dólares pueden alcanzar esas guitarras Les Paul. ¿Sí las has escuchado esas guitarras?
No, 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 confieso que no. ¿Sí? Yo ya me conformaba, o yo creía que el Stradivarius era con 2 millones de dólares lo que puede costar una pieza de esas, un violín de esas categorías.
Sí, el Stradivarius obviamente que era el violín, ¿no?
Así es.
Por la guitarra sí, más, ¿no? Las más caras del mundo, y te pueden costar una colección hasta más de medio millón de aquellas épocas, ¿eh? El Les Paul.
De aquella época.
La Les Paul es carísima. Sí, por ejemplo, si ahorita un coleccionista te vende una guitarra Les Paul de los años 40, 50, olvídate. Vas a pagar 200, 300, 400 mil dólares por ella. Porque es un artículo icónico. Y actualmente se sigue vendiendo la guitarra más marca Les Paul, pero ni siquiera te digo cuánto cuestan porque es carísimo. Es muy carísimo. Bien. Y fíjense, amigos, que Bing Crosby, además de todo esto, en sus grandes años y en sus últimos años de vida, ya de madurez, a Bing Crosby le gustaba mucho viajar a La Paz, Baja California Sur, México. Uh-huh. Ahí alternaba vacaciones familiares, con grandes labores sociales, porque como les digo, Bing Crosby era muy, muy altruista. Pero además de eso, hay un dato que yo no sabía. Bing Crosby fue dueño del equipo de béisbol Los Piratas de Pittsburgh en 1946, que actualmente ese equipo sigue jugando en las grandes ligas de Estados Unidos. ¿Qué te parece?
No, pues es muy visionario, ¿sabes? Muy. Oye, pues ¿a qué horas dormía? ¿A qué horas se casaba? ¿A qué horas criaba a los niños? De veras, es que es impresionante cómo la televisión ahora en día, el internet, el teléfono, nos quita un buen de tiempo. Por favor, menos televisión y más cosas hacer. Porque ellos, mira, date cuenta, sin tanta tecnología, todo lo que hacían, una vida muy productiva, muy hecha, bien establecida, ¿no? en muchos ámbitos de su vida, ¿no?
Y a eso súmale, Edu y amigos, que además de eso le gustaban mucho las carreras de caballos y tenía un establo de caballos pura sangre que él se encargaba de ellos y los corrían en los hipódromos. ¿Cómo ves?
Fíjate, aparte. No, ya ni digas, porque entonces nosotros los simples mortales, ¿qué hacemos con nuestra vida, no? Hay mucho que reflexionar en estas fechas, ¿no?
Así es. Sí, había, y aparte de eso, había un pequeñísimo detalle que tenía Bing Crosby, porque Bing Crosby no se podía salvar, obviamente, claro, de su lado oscuro, ¿no? Su sufrido alcoholismo que tuvo durante gran parte de su vida, este gran divo. Ninguno se salva. Ya ves que siempre hemos hablado de los divos y todos tienen su lado oscuro. Sí. Han sido contados los que no lo tengan. Pero sin duda alguna, Bing Crosby, amigos y amigas, es, por lo que ustedes han visto y les hemos contado, es la figura popular más influyente de la música a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Ventas multimillonarias, ventas millonarias. Y claro que el impacto que él causó en los otros grandes crooners que ya les dijimos, Sinatra, Perry Como, Bublé, Elvis Presley, John Lennon, ha sido impactante, ¿no? Ante todo, también este gran divo y gran crooner, pues también fue una estrella de la radio, además de la televisión, porque él llegaba a miles y a millones de hogares estadounidenses en esos programas, ¿no? Cantaba, platicaba, hacía cosas novedosas. Obviamente que ya en esa época estaba el famoso micrófono, que me encanta ese micrófono antiguo, que como les decíamos, le permitió amoldar su voz especial, su voz de crooner, sin necesidad de desgastar la voz, sino susurrar al oído prácticamente cuando estaba cantando, y no preocuparse por meterle una fuerza descomunal, como los grandes tenores o barítonos de aquella época, como se los habíamos dicho, ¿no? Claro. Obviamente este personaje, si ustedes ya escucharon las canciones que les pusimos, pues tenía una voz suave, una voz grave, una voz con un registro tipo un barítono bajo, ¿no? Pero sobre todo su forma de interpretar y de enfatizar las letras de las canciones, era espectacular. Y como bien dijo Edu, ¿no? Jazz, country, canciones del oeste, inclusive himnos religiosos también cantaba, baladas étnicas, o sea, temas y más temas que él sacaba eran hits, eran grandes y grandes éxitos, ¿no? Entonces, no sé qué te parece todas estas innovaciones que hizo también Bing Crosby con la famosa videocinta, con las innovaciones, con su casa productora, o sea, es admirable.
Sí, y lo que pasa, sobre todo en él, que a pesar de tener éxito, no se estancó, decidió arriesgarse a hacer cosas nuevas, porque ¿cuántos de nosotros, desafortunadamente, nos pega una canción y como que 50 discos con ese mismo estilo? ¿A poco no? Y entonces, pues el que no arriesga no gana. ¿Cómo abarcar a otros mercados, otro público? Y yo creo que él muy inteligentemente logra visionar, que pues hay que darle al público algo diferente, hay que hacer algo distinto y no estancarte, ¿no? Qué flojera, ¿no? Hacer lo mismo. Y musicalmente hablando, mi estimado Peter, también hay que decirles a nuestros escuchas que también entre su discografía tiene colaboraciones con Peggy Lee, Danny Kaye, Louis Armstrong, Grace Kelly, el propio Frank Sinatra, Fred Warren, Sammy Davis Jr., Fred Warren, o sea, también los duetos, antes que otra cosa, él se adelantó a ese tema.
Sí, inclusive el mismo Michael Bublé, que es el máximo crooner actualmente, por ahí hizo un dueto con él, con la canción Blanca Navidad, ¿no? Obviamente que es un dueto muy bien manejado, porque se ve que aparece Bing Crosby en la televisión, en una televisión antigua, canta él, canta Michael Bublé, como que conversan, como que bromean, o sea, es muy bueno su video, ¿eh?
Muy bien.
Sí, entonces te digo, todos los grandes crooners de esta época y épocas anteriores quisieron ser como él, tomaron como ejemplo a este gran divo norteamericano llamado Bing Crosby. Espero que este último programa del año, amigos, les haya gustado. Ya les dijimos quién es este señorón, quién es este personaje. Es un ícono de la cultura popular norteamericana. tiene absolutamente todos los récords habidos y por haber del mundo, un gran vendedor, un hombre que supo también guardar muy bien lo que él ganó para hacer otras cosas distintas, el máximo vendedor en toda la historia de discos, de sencillos y de piezas navideñas. Su álbum más vendido de Navidad solamente lleva un nombre, Bing Crosby. Con esto, Edu, amigos, hemos terminado este gran programa de Bing Crosby. Espero que les haya gustado. Y bueno, no sé, Edu, ¿qué te pareció el programa de hoy? Creo que fue muy bueno. Creo que fue vasto. Dimos muchas anécdotas, dimos todos los récords que tiene este hombre, las estrellas en el Paseo de la Fama, los récords de ventas discos en radio, en televisión, en anuncios comerciales, la gente que lo quiso imitar, todo lo grande que Bing Crosby ha hecho y la grandeza que este hombre tiene. No sé qué te pareció, Edu, antes de despedirnos y también despedirnos del auditorio.
Claro que sí. Como siempre, este tipo de temas, por ejemplo, tu servidor que hace Los Extraños Pasajeros y tu programa, seguramente son para que nuestros escuchas, por favor, también se acerquen a estos grandes cantantes, que los recuperemos, que los rescatemos, que sepamos quién lo hizo primero, por qué lo hizo primero, y rescatarlo, ¿no? Y darle el lugar que se merece, ¿no? Y comprender que las cosas no las estamos haciendo muy bien, que digamos, ¿no? Hace mucha falta crear algo nuevo, ser originales y, por supuesto, también ser los primeros, ¿a poco no?
Claro que sí, Edu. Y como siempre, agradecer nuevamente a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a todos mis amigos, a todas mis amigas, a todos los fans de esta sección, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2020, que sea lo mejor para ustedes, que todos al menos tengamos paz, tengamos tranquilidad, tengamos salud, que es lo más importante, porque si no hay salud, de nada nos sirve lo demás. Sí, exactamente. Yo muy agradecido, como siempre, primero agradecido con Radio, agradecido con Jonathan, con Romina, con Edu por apoyarme aquí en las co-conducciones, y yo con toda la gente que me hace favor de escucharme, de verme, de descargar mis podcasts, como los dije anteriormente, y también pedirles de favor que se manifiesten con sus comentarios en la página de Facebook de Radiola, que entren en la página de Radiola por internet, www.radiola.com. Sí, ¿verdad? Si no me equivoco.
Así es.
Y también a mi página de cine, La Época Dorada del Cine en México y Hollywood. Muy agradecido, en verdad, con todos y cada uno de ustedes. Esta es la última emisión de el 2019 de Divas y Divos del Cine Mexicano. Obviamente que no les puedo decir de quién voy a hablar, porque ya a través de las redes sociales, si Dios quiere, nos presta vida y salud, empezando el próximo año, ya empezaremos a hacer publicidad de cuando regrese un servidor a su programa, pero ténganlo por seguro que va a ser en enero, pero obviamente que no van a saber de quién voy a hablar, porque ni yo lo sé todavía, necesito estructurar mi anuario del próximo año, pero a través de las redes sociales les haremos saber. Por lo pronto también, que mi amigo Dulce despida de ustedes, por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias, feliz Navidad, muy próspero año 2020, y nos vemos, ahora sí, el próximo año.
Sí, rapidísimo se fue este año. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Cuántas cosas de verdad que dijimos que íbamos a hacer, cumplimos? ¿Saben una cosa? Muchísimas gracias por abrirme las puertas de sus oídos, de su corazón. Gracias por aceptarme, gracias por su apoyo. Soy Edo Canseco, gracias a Peter por permitirme la oportunidad de compartir un programa de este tipo que hace muchísima falta. Radiola principalmente se encarga de eso, de promover, de rescatar, de recordar, de que ustedes se la pasen increíble y nosotros por el puro gusto estar también con todos ustedes. ustedes, lo mejor para ustedes, no solo hoy, sino siempre. Cada día es una oportunidad para corregir, para volver a empezar. Háganlo hoy mismo, no se esperen. Esta época no es solo para dar, comprar. De verdad, perdonemos, olvidemos, dejemos todo atrás, volvamos a empezar. Pero ahora sí, de verdad, hagámoslo en serio. Quiero de verdad mucha voluntad, deseo mucha voluntad para todos y cada uno de ustedes, voluntad para lograr todo lo que quieren. Ahora sí, los queremos muchísimo. Gracias por todo su apoyo, su cariño. Un gran saludo y agradecimiento para nuestro director y jefazo Jonathan Román. Y estamos, por supuesto, esperándolos también en Los Extraños Pasajeros. Yo voy a estar hasta el día 20 y después nos vamos de vacaciones. Tienen un amigo, un servidor, Edu Canseco, Peter Boy. Muchísimas gracias por todo, a todos ustedes. Los queremos. Como me despido en Los Extraños Pasajeros, abrazotes y besotes en sus cachetotes.
Buenas noches, gracias. Merry Christmas and Happy New Year. Hasta luego.
Hasta luego. Feliz 2020.
Por el puro gusto.
Radio.
Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Desesperando y tú, tú.
Quizás,
los domingos de 9 a 10 de la noche, acompáñanos a conocer más del cine mexicano. De la mano de nuestro experto Peter Boy. Solo por Radiola.